Vemos con atención lo que Dios tiene para nosotros. No hay duda que Dios nos ha hablado en estos servicios, en estos mensajes. Dios ha usado al Pastor Gómez para traernos enseñanza que ha sido edificativa, retadora, correctora, y no hay duda de bendición y a nuestras vidas y de gloria a Dios. Así es que, de nuevo, ya conocemos al hermano Gómez, el Pastor Gómez, sirviendo al Señor, él y su esposa, por 19 años, en Albuquerque, Nuevo México, Iglesia Bautista Nuevas Alturas, y Dios les está usando grandemente allá, alcanzando a nuestro pueblo hispano. Dios siga usándoles de una manera especial, hacen falta más obreros, por seguro, y muy especialmente aquí, hermanos, alcanzando al pueblo latino, aquí en Estados Unidos. Así es que oremos por estos hermanos que están trabajando fielmente en esa área del ministerio de la obra de Dios. Así es que nuestro hermano Pastor Gómez con nosotros. Dios le bendiga, Pastor. Gracias por venir y por estar con nosotros.
Gracias, Pastor.
Dios le bendiga.
Amén. Qué bendición, hermanos, el servicio. Wow, ahorita yo estaba conmovido, casi se me hacía un nudo en la garganta. Y eso que yo no soy de aquí, pero viendo, ¿verdad?, cuántos han perseverado y han permanecido a través de los años, escuchando esos breves testimonios del pastor y su esposa, la lucha, las batallas, viendo a esos hermanos aquí, que tantos años han estado aquí. Eso lo desafía a uno, lo reta a uno. En realidad, no tenemos poco tiempo nosotros, y rogamos por sus oraciones, hermanos. Quisiéramos un día, si el Señor no viene, poder llegar a 40 años también. Como iglesia y ministerio y poder darle toda la honra y la gloria al Señor que nos encuentre, ¿verdad?, siendo fieles. Es que gracias por su testimonio. Vamos a continuar un poquito con el tema de esta mañana y el tema de esta noche es ¿por qué se pierde la buena salud espiritual? Hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Vimos cuáles eran las características de un cristiano saludable, una iglesia espiritualmente saludable. Pero sabe, a veces se pierde eso. Y así como damos la gloria al Señor y nos gozamos de ver hermanos que han permanecido, que han sido fieles, también estoy seguro que hay una carga en el corazón del pastor y de cada uno de los pastores por gente que no ha permanecido, gente que se han apartado, gente que se han desanimado, algunos que se han contaminado, que se han amargado. Tantas cosas suceden en la vida, estando en el ministerio. Y repito mucho las palabras del apóstol Pablo, esas que dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo para mí mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y hermanos, es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero terminar, primero quiero terminar, amén, porque muchos no van a terminar en el camino correcto, y quiero terminar en el camino, en la carrera, corriendo la carrera correcta y la carrera de la vida cristiana, haciendo la voluntad de Dios, y quiero terminar gozoso. Así es que, pero eso solo sucede si cuidamos nuestra salud espiritual. Vamos a Hechos y vamos a leer el capítulo 4, versículo 32. Y del versículo 32 vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos 4, 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Y se pone de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios, por favor. ¿Y por qué no leemos así alternadamente una vez más, hermanos? Y terminamos todos juntos en el 11. Dice así la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Todos en el 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos, Señor, gracias te damos por ya haber recibido la bendición de estar juntos, de alabar tu nombre juntos, de escuchar estos lindos testimonios, de testimonios de tu fidelidad sobre todo, Señor. Gracias por tu obra, gracias por esta iglesia, Señor, y por 40 años de bendiciones, de luchas, de pruebas, de fruto, de almas salvas, de familias que aquí están todavía, se han quedado, han permanecido, Señor. Gracias porque ya pudiéramos decir que nuestra copa está rebosando, Señor, y agradecidos y gozosos. Pero, Señor, venimos también porque necesitamos el alimento espiritual. Yo quiero nada más contribuir un poco en esta noche para que cada hermano, cada hermana, cada familia aquí podamos salir edificados, Señor. Al igual que gozosos, alegres, también edificados por tu palabra. Te necesito, Señor, úsame, Señor, y usa tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Todos, cuando nacimos de nuevo, nacimos bien. En el nuevo nacimiento no hay bebés que nazcan con defectos, con deformes, como el nacimiento físico, porque el nacimiento espiritual es perfecto, porque todo lo que hace Cristo, todo lo que hace Dios es perfecto, está bien hecho. Entonces, cuando nacimos de nuevo, nacimos bien. Nacimos con una nueva naturaleza espiritual saludable. Hablábamos de eso hoy en la mañana, ¿verdad? Nacimos buen y sanos espiritualmente. Nacimos bien. Teníamos una sencillez. Una sencillez genuina. Un gozo genuino al ser salvo. No hay recién convertidos hipócritas. No los hay. No los hay. Para empezar, si alguien es hipócrita, no puede haber nacido de nuevo. Porque tiene que haber sido sincero. Tuvo que haberse acercado al Señor con un corazón sincero. Amén. Amén. Es que no hay recién convertidos hipócritas. Eso sucede cuando descuidamos ciertas cosas de nuestra vida como cristianos. Y con el tiempo, tristemente, nos hacemos buenos para fingir. Amén. Pero cuando nacemos y somos transparentes. Y decimos las cosas como las sentimos. Y somos sencillos. Y eso es lo que tenía la iglesia nuevo testamental. Y si usted nota lo que acabamos de leer, el Señor ha seguido obrando. Ya más de 3,000 han sido añadidos. Está siendo salvo. La iglesia está creciendo. Y hay una sencillez a tal punto que la gente no le importa lo material, están deshaciendo lo que tienen y están simplemente quieren ser de bendición a tantos hermanos que estaban llegando a la iglesia. Estaban supliendo, mitigando las necesidades de otros. ¿Fue sabio o no fue sabio? ¿Sabe qué? ¿Quiénes somos para juzgar? Lo único que sé es que lo que dice la Biblia, tenían sencillez y alegría en su corazón. Estaban siguiendo al Señor, lo hacían de corazón. Y no hay otra manera de ser un cristiano, sino hacer todo lo que hacemos de corazón para el Señor. Amén, hermanos. Y luego vemos este triste relato con Ananías y Zafira. Ahora, yo creo que Ananías y Zafira no eran malos hermanos. A veces los juzgamos muy duramente. Eran cristianos como usted y yo. Creyentes como usted y yo. Cristianos que batallaban con lo mismo que usted y yo batallamos, y eso es con nuestra carne. Porque todo cristiano tenemos dos naturalezas, amén. Tenemos la naturaleza carnal, el viejo hombre, amén, hermanos. El antiguo yo que venimos cargando desde que nacimos físicamente, este cuerpo pecaminoso. Y tenemos la naturaleza espiritual. Somos también una nueva criatura en Cristo. Pero sabemos por lo que dice las Escrituras allá en Gálatas que esas dos naturalezas tienen dos resultados, dos frutos muy distintos y que se oponen uno contra el otro y que es una lucha, es una batalla. Por eso, ¿verdad? La Biblia nos amonesta a pelear la buena batalla de la fe. No, nuestra batalla no es contra sangre y carne, quiere decir que no es contra otra gente, otros hermanos. Nuestra batalla es con el diablo, nuestro adversario, y ¿sabe qué? Es contra uno mismo, contra esa vieja naturaleza que uno tiene. Mi peor enemigo, aunque no lo crea, no es el diablo, mi peor enemigo soy yo, es Alfredo Gómez. La persona que es más de tropiezo a usted es la persona que usted mira en el espejo cada mañana al levantarse. Ese es nuestro peor tropiezo, el viejo yo, nuestra vieja naturaleza. Si evaluamos a la luz de las Escrituras lo que sucedió con Ananías y Zafira, fue nada menos que carnalidad. Porque los celos son obra de la carne, la envidia es obra de la carne. Y esto lo hicieron Ananías y Zafira por egoísmo, por envidia también, con Bernabé, que acababa de hacer lo mismo. Nadie les obligó, nadie les pidió que dieran esa ofrenda. Ellos quisieron hacerlo, pero también decidieron nada más de una parte y mentir al Espíritu Santo, ser falsos en su testimonio. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué antepasado tendrían? ¿Qué debilidad tendrían? ¿Quién sabe? A lo mejor era con el dinero, a lo mejor eran negociantes, comerciantes, ¿quién sabe qué? Pero todos batallamos con ciertas cosas en nuestra de lo que éramos, de las tendencias que teníamos, nuestras debilidades en la carne. Todos batallamos con eso. Y hermanos, si andamos en la carne, vamos a regresar a ser lo que éramos antes de ser salvos. Amén. Mire Romanos 7:14, lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 7. Y el apóstol Pablo, que creo yo no sé si alguien estará en desacuerdo conmigo, pero creo yo que era un poquito más espiritual que usted y yo. ¿Verdad? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Ahora, la verdad es esta, hermanos, que si yo como pastor veo a uno de los miembros de nuestra iglesia con una actitud incorrecta, haciendo lo incorrecto, diciendo cosas que no debe, y si me acerco y le digo, el problema con usted, hermano, es que es carnal. El problema con usted, hermanita, es que es carnal. Capaz que se ofende, hasta se va de la iglesia. ¿Cómo luchamos con reconocer que ese es nuestro problema? Pablo no batallaba con reconocer, soy carnal. Soy carnal. A ver, dígalo conmigo. ¿Listos? Soy carnal. Algunos de ustedes no pudieron decirlo ahorita. Pero ese es nuestro problema. Detrás de cada conflicto, cada pleito matrimonial en la iglesia, cada contienda, malicia, chismes, críticas, ¿sabe lo que es carnalidad? Celos. Celos, no debería haber celos, pero hay celos en la iglesia. A veces entre hermanos que sirven juntos en el ministerio. Celos y envidias. Resultado, obras de la carne. Batallamos con eso. Pablo decía, ese es mi problema, soy carnal, vendido al pecado. Ese es nuestro problema, somos carnales, vendidos al pecado. Mire, vamos a seguir leyendo el rápido, versículo 15, ahí en Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A poco no es cierto que eso es lo que nos pasa a nosotros? Queremos hacer lo que es correcto y terminamos haciendo muchas veces lo incorrecto, lo que no queríamos hacer. Y después nos sentimos mal, el Espíritu Santo nos trae convicción, nos sentimos culpables, nos sentimos con lamento y nos arrepentimos. Y gloria a Dios por Cristo que nos perdona y nos limpia y nos restaura. Amén, hermanos. Pero es una lucha diaria. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, la nueva criatura en Cristo, me deleito en la ley de Dios. Mire, estoy seguro que en este auditorio ahorita hubieron más de una persona aquí, más de un hermano o una hermana que no tenía ganas de venir a la iglesia esta tarde. No voy a pedir que levante su mano porque nos vamos a asustar. Pero ya una vez que estamos aquí, nos deleitamos en lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo. ¿Y tenemos esa lucha? ¿Sí o no? Nunca he conocido a un cristiano que después de haber hecho lo que agradaba al Señor, de haber hecho la voluntad de Dios, diga, ay, me lamento haber hecho lo que le agradaba a Dios. No. Pero sí conozco a muchos cristianos, incluyéndome a mí mismo, que después nos lamentamos por no haber hecho la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Y lo dice con signos de exclamación. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Gracias que mi salvación no depende de mis obras. Depende de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Somos salvos por gracia, no por obras. Y gloria a Dios que mi salvación está segura. No la puedo perder por mi comportamiento. Si no, ya la perdería todos los días. ¿Sí o no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, sabemos, por lo que sabemos de la palabra de Dios, queremos servir al Señor. Queremos obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos una carne que dice Efesios, mire conmigo Efesios bien rapidito, capítulo 4. Y versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos esta mañana despertaron ya vestidos para venirse a la iglesia? Ya despertó, ya estaba vestido. A ver, levante la mano. No. No tuvo que, ¿verdad?, bañarse. Espero que se haya bañado. Y se puso ropa, ¿verdad? Se puso ropa correcta para venir a la iglesia. Tomó una decisión vestirse de la ropa para venir a la iglesia. Amén, hermanos. Así es el andar en la carne o andar en el espíritu. Es una decisión que tomamos todos los días. Me voy a vestir de Cristo, me voy a vestir del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, de el nuevo, la nueva criatura en Cristo que nació de nuevo, o voy a andar vestido del viejo hombre y la vieja naturaleza. Y dice, el viejo hombre está viciado. ¿A qué? Al pecado. Le gusta el pecado. Sí, hermanos. O sea, tenemos que reconocer, yo veo en el espejo mi rostro, mi cara, y Alfredo Gómez es adicto al pecado. Le gusta el pecado. Siente necesidad del pecado. Corre al pecado. Y tengo que tomar una decisión consciente de que no voy a darle lugar a mi carne. ¿Me estás siguiendo, hermano? Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14, ¿ya lo encontró? Sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La carne tiene deseos. Mire Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la carne quiere jalarnos para acá. Y nosotros tenemos que decidir que vamos a andar por acá. Y es una decisión. Es una decisión diaria. Y es por eso que el apóstol Pablo decía que cada día muero. ¿Muero a qué? Allá en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El problema con Ananías y Zafira es que que proveyeron para los deseos de su carne. Le dieron lugar a su carne. Y hermanos, la carne es fea. La carne es horrible porque el pecado es horrible. Amén. El problema es que a la carne le gusta el pecado, le apetece el pecado. Pero, hermanos, el hombre espiritual aborrece el pecado porque somos hechos a la imagen estamos siendo formados a la imagen de Cristo y fuimos santificados en Cristo Jesús, y Dios es santo, 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 y aborrece el pecado. Abomina el pecado, dice la Biblia. Y abominar quiere decir que le repugna, que le da asco el pecado. Lo ve como es. Y hermanos, cuando andamos en el Espíritu, no queremos pecar. No queremos hacer lo malo. No queremos participar de las obras de las tinieblas. Más bien las reprendemos. Eso no está bien. Pero cuando andamos en la carne, ahí vamos como el perro que vuelve a su vómito. Dice Segunda de Pedro. ¿Ha visto un perro que vuelve a su vómito? ¿Qué cosa más asquerosa? Que va el perro y... y al rato se va para acá y luego y se lo come otra vez. Y dice que así es como Dios mira al cristiano que repite la misma necedad, el mismo pecado. Así lo ve, como la puerca lavada que regresa al cielo. Como el perro que vuelve a su vómito. Cristo te salvó para transformar tu vida, para que vivas una vida santa, agradable al Señor. Olvídate de ese movimiento común hoy en día que hay en tanto cristianismo diluido, superficial, en los movimientos de esas mega churches que dicen que no importa lo de afuera, lo que importa es tu corazón. Que Dios no está interesado cómo andas por fuera, lo que Dios quiere es que tú le ames de todo corazón. Que I don't wear my Christianity on my sleeve, on the outside, dicen. Yo, I don't worry about the outside. God's worried about the inside. Así dicen. Y muchos cristianos mensos que se la creen. Cristo nos salvó, no para que siguiéramos igual, sino para transformarnos, para cambiarnos, para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero toma una decisión consciente de crucificar la carne y andar en el Espíritu. Mire otro ejemplo, Hechos capítulo 8. Digo, todo estaba bien. Todo era tremenda bendición en la iglesia nuevo testamentaria, pero ya podemos ver problemas que están empezando. Envidia, celos, críticas, chismes. Como cuando los griegos se quejaron porque sus viudas no se les repartía como a las otras, y empezó a haber contiendas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos y todos tenemos esas dos naturalezas, y en toda iglesia no hay iglesia perfecta. Alguien dijo, si andas buscando una iglesia perfecta, cuando la encuentres, no te hagas miembro porque la vas a echar a perder. En primer lugar, no la vas a encontrar. La iglesia no está, está compuesta de gente perfecta. O sea, sí hemos sido perfeccionados, estamos siendo perfeccionados, en el sentido de que estamos siendo completados, madurados. Pero hermanos, solo hay uno que es perfecto, y ese es Dios, y es Cristo. Y estamos aquí no por fulano, no por sutano, no por mengano. Estamos aquí porque venimos a seguir al Señor Jesucristo. Porque estamos siguiendo sus pisadas. Estamos tratando de imitar su ejemplo. Y debemos ser buenos ejemplos a los demás hermanos. No debemos ser el tropiezo a otros. Pero usted no debería de poner su mirada en los hombres. Debería tener su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Es más, dice la Biblia que esa es la manera que usted debe correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén, hermanos. Porque Él nunca le va a fallar, Él nunca va a hacer tropiezo a usted. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, mire lo que dice. También, ¿qué dice? Creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Yo lo que leo es que este hombre creyó, fue salvo, se bautizó. Era un hermano. A veces hablamos de Simón el mago como que si no era un creyente. Pero aquí la Biblia dice que creyó y fue bautizado, y estaba siempre con Felipe. Pero no era perfecto, así como usted y yo no somos perfectos. Y batallaba con una vieja naturaleza, así como usted y yo batallamos con una vieja naturaleza. ¿Me está siguiendo? Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, Pedro no tenía pelos en la lengua. Pedro lo decía como lo veía. Y sabe, así el predicador tiene que pararse y predicar la palabra de Dios como es. Y mencionar el pecado por lo que es. Y no andar tan preocupado de que alguien se va a ofender. El predicador debe estar preocupado de agradar al Señor, no agradar a los hombres. Ahora, no nos bajamos del púlpito y andamos corrigiendo y metiéndonos en la vida de la gente. Dejamos eso para el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Pero hay del predicador que tiene más temor de lo que la gente va a decir y de agradar a la gente que agradar a su Señor. Pablo le decía a Timoteo, predica, reprende, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén, hermano. Y Pedro le habla así a Simón, lo desafía con la palabra, le dice cuál es el problema de su corazón. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Este hombre se sintió mal. Se arrepintió y dijo, pídanle a Dios por mí. No quiero que eso me suceda. Estoy mal. ¿Cuántos muchas veces hemos hablado fuera de lugar? Hemos metido la pata, como dice, en la boca. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasó con Simón. Y lo que pasaba con Simón es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, nos dejamos llevar por lo que el viejo hombre quiere y desea. Le damos lugar a la carne. El problema es cuando empezamos a pensar carnalmente y damos lugar a la carne. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Digo, así debe de ser. El cristiano debería de pensar espiritualmente. El inconverso, pues anda en pecado, piensa como toda la demás gente. Pero el carnal no se distingue como cristiano. Y empieza a lucir como que si fuera un inconverso todavía. Y dice versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego dice el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y aquí el apóstol está exhortado, está diciendo, bueno, o eres salvo o no eres salvo, eres cristiano, pórtate como cristiano, anda en el Espíritu, crucifica la carne, o al menos que no tengas al Espíritu, al menos que no seas salvo. Amén, hermanos. Y qué triste es que muchos cristianos no parecen cristianos. O sea, vienes a la iglesia y aquí sabemos quién es cristiano, o pensamos que sabemos quién es cristiano, pero afuera, compañeros de trabajo, familiares, compañeros de escuela, no saben que eres cristiano, a menos que les digas, por tu manera de hablar, por tu manera de vestir, por tu manera de comportarte, por los negocios y las tranzas y las decisiones que andas haciendo, que no son de un cristiano que anda en el Espíritu. Amén. Pero vemos aquí estos dos ejemplos. A Ananías y Zafira, Pedro les dijo, ¿por qué le diste lugar? ¿Por qué dejaste que el diablo se metiera y llenara tu corazón? ¿No dice la Biblia en Efesios, ni deis lugar al diablo? No que el diablo pueda poseer a un cristiano, no lo puede poseer porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero sí le podemos dar lugar aquí y aquí, en nuestros pensamientos. ¿Me estás siguiendo? Y a Simón le dijo lo mismo, le dijo, veo que tu corazón está lleno de hiel de amargura. Sí, sí lo leyó, ¿verdad? Sí escuchó. Entonces, ¿por qué se pierde la buena salud espiritual? Esta era una iglesia saludable. Pero de repente empezamos a ver a hermanos dentro de esta iglesia que empiezan a actuar incorrectamente, a caer, a morir. Amén. ¿Por qué? Porque no cuidaron su buena salud espiritual. ¿Cómo es que se pierde? ¿Por qué se pierde la buena salud espiritual? Número uno, porque no cuidamos el corazón. Porque no cuidamos el corazón, hermanos. Eso es bien importante en la vida cristiana. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, hermanos. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que cómo anda nuestro corazón, así vamos a andar nosotros. Del corazón mana la vida, son los asuntos de la vida, dice en inglés, are the issues of life. Así es como va a ser tu vida, cómo ande tu corazón. Hay que cuidar el corazón, hay que proteger el corazón. Recuerde que Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y todo buen padre busca ganarse el corazón de sus hijos. Y no hay excepción con Dios, con más razón. Dios quiere el corazón de cada uno de sus hijos. Y darle nuestro corazón al Señor comienza cuando somos salvos, nos entregamos a Él. Le estamos entregando mi alma, mi corazón al Señor. Amén. Y luego ahí no para, hermanos. Cada día de nuestra vida como cristianos necesitamos decidir. Voy a darle mi corazón al Señor. Porque el mundo nos jala y quiere arrebatar nuestro corazón. El diablo también quiere nuestro corazón. Y tenemos que estar dispuestos a darle al Señor nuestro corazón. Hay que cuidar, proteger nuestro corazón. ¿De qué debemos proteger nuestro corazón? De las malas conversaciones. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces, mire, cuando usted empieza a escuchar conversaciones que no son provechosas, que no son espirituales, que no son de un cristiano, apártese de ahí. No escuche, porque todo lo que entra por aquí va a ir al corazón. Todo lo que entra por aquí, va a ir al corazón. Le decía esta mañana, eso es lo que dice gente que empieza a agarrar una actitud incorrecta, que se desaniman, que se amargan. Es que yo he oído cosas, es que he visto cosas, es que sé cosas. Sí, el problema es que has visto y has oído lo que no deberías, no cuidaste tu corazón. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, hermanos. Hay hermanos en la iglesia, pastor, yo sé que en esta iglesia no, nada más en mi iglesia. Pero hay hermanos que cuando veo a un hermano nuevo que llega, una familia nueva que llega y son salvos y están contentos, alegres, y empiezo y veo que fulanita se les acerca a hacer conversación con ellos, a querer tener compañerismo con ellos, estoy diciendo, ay, que no se acerquen. ¿Cómo le hago para que no estén platicando con ellos? Porque ya sé lo contaminado que está ese hermano o esa hermana. Yo sé que aquí no, nada más allá en Albuquerque. ¿De qué hay que cuidar? ¿De qué hay que proteger el corazón? Del enojo. Dice la Biblia que es como cristianos le dan lugar al diablo en su corazón cuando hay enojo y no perdonan. Amén. Y miren, en toda iglesia, decía hace un momento, toda iglesia, no hay iglesia perfecta, en toda iglesia va a haber desacuerdos y va a haber conflictos. Y va a tener que aprender a practicar el perdonar. El pedir perdón y el perdonar. Debemos ser prontos para oír, en ese sentido, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gracias, pastor. Amén. Tomamos decisiones enojados. Nunca habría tomado una decisión enojada. Hermanos se van de la iglesia enojados. Hermanos dejan ministerios enojados. Hermanos dicen cosas cuando están enojados que después se lamentan haber dicho. ¿Por qué? Porque no cuidaron su corazón. Hay que cuidar el corazón de la amargura. Amén. Y la amargura viene cuando no hemos perdonado. Y dice la Biblia en Hebreos 12, versículo 15, que debemos de mirar bien, dice, ten mucho cuidado. No sea que alguno deje de parezca haber dejado de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice ahí. ¿Cuántos han sido tropezados, estorbados por algo que sucedió, por algo que alguien dijo, algo que alguien hizo? A veces lo que el mismo el pastor hizo sin saber o sin querer o dañar o lastimar a alguien, pero ahí lo guardamos. Y eso se convierte en tropiezo en nuestras vidas, un estorbo. O sea que dejamos de ser productivos en la obra del Señor. Amén. Y no solo eso, sino que al rato estamos contaminando a otros. Porque la amargura contamina, es contagiosa. Y al rato un hermanito amargado, una hermanita amargada, va a contaminar a otros, comenzando con los que están más cerca de él o ella. Comenzando con su propia familia. Yo sé que aquí no sucede eso, pero allá ha sucedido que una mamá amargada, sus hijos tenían un lindo espíritu, al rato hasta los hijos andan todos amargados. Una familia que viene, ¿verdad?, a mi mente, los queremos mucho, han estado muchos años con nosotros. La manera que fueron salvos y vinieron a la iglesia fue una manera maravillosa. Y el esposo tardó en comenzar con mucha cautela, con mucha desconfianza, pero finalmente se acercó y fue salvo y se bautizó y alegre, con sencillez de corazón, de espíritu, pero la hermana no cuidó su corazón por algo que pasó con su hija en la escuela dominical. Y por darle lugar a la hija se amargó, ella se amargó y ahora hasta el esposo está amargado. Y qué triste, porque tenían un lindo espíritu, pero ahora nomás están sentados con su cara larga. Y todo el mundo sabe, no te acerques con esos hermanos porque nada bueno tienen que decir. Amén. Porque no cuidamos el corazón. ¿Cómo es que se pierde la buena salud espiritual? No cuidando el corazón. Tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado cómo ve las cosas, cómo hace caso de cosas que no debería hacer caso. Cuando algo sucede que no es correcto, que no es, o sea, que no le agrada, que le hiere, le daña, hermano, sacúdaselo, siga adelante. Amén, hermanos. Cuando un hermano hace algo, nos ofende o nos daña o nos lastima, tenemos que verlo de esta manera. No es el hermano en Cristo. No es la hermana en Cristo. Ella nunca haría eso. Él nunca haría eso. Es su carne. Es su vieja naturaleza. Está luchando, está batallando. Yo también tengo mis luchas. También tengo mi carne. Y la Biblia dice que la iglesia debe ser un lugar de misericordia, de perdón, de aceptación. Amén, hermanos. Y muchas veces hay que simplemente no hacer caso a estas cosas, no tomarlo personalmente. Me acuerdo cuando estábamos estudiando para el ministerio, pastor, estábamos preparándonos, oíamos al pastor Salazar que decía, en el ministerio vas a servir al Señor, tienes que aprender a mantener un corazón blandito, tierno, pero tienes que aprender a tener un cuero de cocodrilo. Sí. Porque si eres lastimado fácilmente, si eres herido fácilmente, no vas a durar en el ministerio. ¿Y sabe quiénes son los cristianos que permanecen a través de años y años y años? Hermanos que han aprendido a guardar su corazón. Hermanos que han aprendido a no hacer caso de muchas cosas. ¿Alguien está conmigo esta noche? Número dos, ¿por qué se pierde la buena salud espiritual? Porque no cuidamos nuestra relación personal con Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1, por favor. Esta es la relación más importante de todas. Esta es la relación más importante que cualquier otra relación humana que usted pueda tener. Amo a mi esposa. Mi relación con ella es clave, especialmente en el ministerio. Pero ¿sabe qué es más importante que mi relación con mi esposa? Mi relación con Cristo. Y si yo no tengo una buena relación con Cristo, no voy a tener una buena relación con mi esposa. Amén. Y no voy a tener una buena relación con otros. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Este es un detergente para mantenernos limpios. La palabra de Dios. Y es por eso es que deberíamos de venir regularmente, consistentemente a la iglesia y poner atención, porque la palabra de Dios va a mantenerte limpio. Amén, hermanos. Versículo 4, permaneced en mí. Este es Cristo hablando. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, no dice permanece cerca del pastor. No dice permanece cerca de los hermanos. Ni siquiera dice permanezca cerca de la iglesia. Hay muchos cristianos, y qué bueno que usted sea fiel, y acabo de decir que es importante venir y ser fiel a los servicios de la iglesia. Pero hay hermanos que son fieles en no faltar a los servicios en la iglesia, aún en servir en un ministerio, pero no andan bien. Andan en la pura carne. No están viviendo espiritualmente como cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque no caminan con el Señor. Porque no cuidan su relación personal con Cristo. Porque no se aseguran de que están permaneciendo pegados al Señor. Y tarde que temprano, mi querido hermano, especialmente aquellos de ustedes que sirven como maestros, como mujeres, como diáconos, como choferes, como en el coro, en la rondalla, todo eso. Tarde que temprano no vas a poder dar lo que no tienes. Y vas a andar haciendo, vas a empezar a hacerlo en tu carne, en tus fuerzas, y tarde que temprano algo va a pasar que te vas a fastidiar, te vas a cansar, te vas a molestar, y vas a tirar la toalla y hasta te vas a salir de los caminos del Señor. Porque lo principal no lo cuidaste. Tu relación personal con Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada que valga la pena. Nada que permanezca, nada que lleve verdadero fruto, nada que sea, que tenga valor espiritual, separados del Señor. Amén, hermanos. Nada que perdure. Si hay alguien que nunca será de tropiezo a nosotros, es el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿en quién tiene usted su mirada puesta? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que nos limpia para que lleve más fruto. Él es el único de quien podemos cobrar fuerzas. Él es el único que nos ayudará a terminar nuestra carrera. Y Él es el único que nos dará recompensas eternas, como decía el pastor. Para Él vivimos, de Él somos, para Él hacemos lo que hacemos. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cristianos empiezan a enfermarse espiritualmente, a tener mala salud espiritual, cuando descuidan su caminar personal con el Señor, su relación más importante de todas. Y hermano, yo no hay nada que yo pueda hacer para ayudarle, no hay nada que el pastor pueda ayudarle en esa área. Cuando era un bebé recién nacido, pues le dábamos la lechita, la mamá le da la lechita al bebé, ¿sí o no? Estoy hablando de la salud, estaba hablando de la salud esta mañana, ¿no? Cuando nacemos y la mamá le da pecho a su bebé y luego le da fórmula, ¿verdad?, conforme lo va destetando y luego le empieza a dar las verduritas o la frutita y los frasquitos, que no hay nada de malo con esos alimentos, ¿verdad? Pero empezamos a crecer y empezamos a comer alimento sólido y empezamos a comer cosas que no debemos de comer. Y luego nos convertimos en jóvenes y al rato yo he visto jóvenes en la iglesia que sus papás no les pueden dar una sopita, un caldo, unos vegetales, algo, porque nada de eso quieren. No les gusta nada verde en su plato. Ya, siempre es pizza, french fries, hamburguesa, carne, todo. Nunca una ensalada, nunca un caldito de pollo, nunca nada de eso, porque no le gusta, pastor, no le gusta. Y nomás se le da lo que le gusta. Digo, ¿cuántos padres aquí realmente entienden que eso no es bueno? ¿Desde cuándo acá le damos a los hijos todo lo que les gusta? Ese es trabajo de los abuelos, no de los padres, ¿verdad? Ahorita estaba llorando mi nieto porque no llegaba su mamá y fui y les compré unos gummy worms, de esos sour gummy worms, y se les quitó el enojo. Pero yo sé que mi hija no va a hacer eso. Cada vez que se enojan y hacen un berrinche, les va a dar gummy worms, ¿no? Porque eso no es bueno. ¿Sí o no? Estaba hablando de cómo nuestro sistema digestivo se va sobrecargando de cochinero, de junk food, de comida chatarra. Y no comemos comidas, buenos alimentos que nos nutren, que nos ayudan a renovar nuestro sistema. Pero ya no hay mucho que los padres pueden hacer porque ya crecemos y empezamos a agarrar nuestros propios malos hábitos. En la iglesia, el hermano, la hermana que le ganó para Cristo, que lo trajo a la iglesia, que le dio lecciones de discipulado, el pastor que le enseñó en esa clase para recién convertidos, cuando iba comenzando, le visitó, le discipuló. Ya algunos ya no son ovejas, ya son chivos viejos. O sea, ya tienen años, ya comen lo que les da la gana cuando les da la gana. Y ya el pastor dice, se va a servir esto, se va a dar esa enseñanza, y si quieres lo agarras, si no, no, y andas comiendo otras cosas por allá que no son buenas. Y no hay mucho que nosotros podamos hacer. No podemos llevarte de la mano a caminar con el Señor. Eso es algo que usted tiene que cuidar como cristiano. Especialmente cuando ya tiene años de cristiano, cuando ya tiene 5, 10, 15 años en la iglesia y anda todo carnal, anda con actitudes, anda todo dejándose llevar por sus sentimientos y no por sabiduría de Dios, no por palabra de Dios, toma decisiones en la carne y no en el espíritu, y no podemos ayudarle a ser espiritual. Y a propósito, tampoco puede orar, ay Señor, te pido por mi vida espiritual, me choca esa oración. A veces me mandan papelitos. Pastor, ore por mi vida espiritual. ¿Qué crees? ¿Que orando que Dios te va a mandar una píldora mágica para que hacerte espiritual? ¿Ah? Yo les digo, yo agarro esa petición, les digo, y la rompo. Les digo, yo no voy a pedir por su vida espiritual. Es más, ni usted pierda su tiempo pidiendo por su vida espiritual. Párate y lee tu Biblia en la mañana. Ora. Camina con Dios. Se toma disciplina, se toma decisión. Yo no lo puedo hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti. No te va a dar una vida espiritual. Eso es tu decisión. No faltes a la escuela dominical. No faltes al servicio. No faltes el domingo en la noche. No faltes a mitad de semana. Ponte a servir. Ocúpate en tu salvación. La Biblia da instrucciones de cómo mantener una buena y saludable vida espiritual. Orando no se va a hacer. O sea, sí debemos orar. Pero Dios no te va a dar una vida espiritual desde el cielo. Eso te va a costar trabajo a ti. Hoy, a propósito, no porque lees 3 capítulos al día y oras 15, 20 minutos, 30 minutos al día, quiere decir que ya eres espiritual. Porque hay cristianos que he conocido que terminan su calendario de lectura bíblica cada año. Y qué bueno que lo hagas. Es bueno. Y que oran todos los días. Tienen una disciplina, un schedule, ¿verdad? Un horario para orar. Qué bueno que lo tengas. Pero después vemos las actitudes que se cargan, las decisiones que toman. Y dice, eso no es espiritual, bien carnal. Porque cuando nos acercamos al Señor, dice la Biblia que debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén, hermanos. Y eso solamente entre tú y Dios. Dios sabe la clase de cristiano que eres. A Dios no lo impresionamos. Amén, hermanos. ¿Por qué cristianos pierden su buena salud espiritual? Número 3. Porque no cuidamos nuestra relación con nuestra familia espiritual. Mire primero a los Corintios 12, ya con eso termino. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? Cada miembro es importante. Cada miembro es necesario. Cada miembro es diferente. Amén. Somos diferentes, hermano, pero somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos, el cuerpo tiene una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Amén. A propósito, no es el pastor, es Cristo. El pastor es el líder que Dios ha puesto ahí. El pastor es el líder que Cristo ha puesto ahí, pero Cristo es la cabeza. Amén, hermanos. No está siguiendo al pastor. Más vale que no esté siguiendo al pastor, está siguiendo a Cristo. Y si el pastor está siguiendo a Cristo, no va a haber ningún conflicto con seguir la visión del pastor. Pero ¿qué tal si el pastor deja de seguir a Cristo? Deja de caminar con Cristo. Deja de hacer lo que es correcto bíblicamente. Pues más vale que usted esté sirviendo a Cristo. Yo he pertenecido a una iglesia donde dos pastores cayeron en adulterio. Y qué terrible es eso. Qué terrible es eso cuando el pastor que uno admira, respeta, que uno trata de escuchar sus predicaciones, por ejemplo, después se da uno cuenta que estaba viviendo una doble vida. Amén. Pero ¿sabe qué? Nunca pasó por mi mente irme de la iglesia, ni desanimarme, ni ponerme a llorar, y dejar mi ministerio, y dejar de servir. No, Señor, porque no estaba ahí por el pastor. Estaba ahí porque estaba siguiendo a Cristo. Después el hijo del pastor se quedó a cargo. Y pues dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Tristemente, el hijo también cayó en pecado de adulterio. ¿Fue desánimo? Sí. ¿Fue tristeza? Triste, sí. Pero ¿sabe qué? Seguimos adelante. Y hay muchos que nomás, por cosas bien pequeñitas, ya se quieren ir a la iglesia. O por algo que el pastor dijo que no te agradó. O te pisó el callo, como dice. O te cayó la pedrada. Y mencionó tu pecado. Y ya te quieres ir. Amén, hermanos. O porque no te dejó servir. O porque te corrigió en algo que no estaba bien. Para eso está el pastor. Para darnos dirección, para corregirnos. Pero últimamente estamos en la iglesia porque estamos siguiendo a Cristo. No al hombre. Y si el hombre me falla, yo sigo adelante porque estoy con mi mirada puesta en Cristo. Amén, hermanos. Qué importante es la unidad. Qué importante es mantenernos unidos como un cuerpo. Porque estamos siguiendo a una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y estamos cuidando unos de otros, estamos animándonos unos a otros, estamos doliendo cuando uno se duele, gozándonos cuando alguien se goza, nos alegramos cuando alguien recibe reconocimiento, ayudamos al que tiene necesidad, pero todos tenemos una función importante dentro del cuerpo. Cada miembro es necesario, desde el que tiene más años hasta el más nuevecito. Amén, hermanos. Pero muchos cristianos pierden su buena salud espiritual porque no cuidan sus relaciones con hermanos en Cristo. Por eso se van cristianos de la iglesia, porque no cuidaron su relación con alguien. Algo pasó con alguien. Y muchas veces lo que está detrás de todo eso es nada menos que carnalidad. Carnalidad, porque eso fue la razón que Pablo estaba reprendiendo a los corintios, porque eran carnales, porque andaban con contiendas. Amén. Con celos, con envidias. Dijo, sois carnales, no sois espirituales. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Amén, hermanos. Se pierde la buena salud espiritual cuando no cuidamos nuestro corazón. Se pierde la buena salud espiritual cuando no cuidamos nuestra relación personal con Cristo. Y se pierde nuestra buena salud espiritual cuando no cuidamos nuestra relación con nuestra familia espiritual. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, agarre esto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga bien, el cuerpo fue diseñado por Cristo, la iglesia fue diseñada por Cristo para edificarse unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para sanarnos unos a otros. La iglesia es un hospital donde venimos enfermos espirituales para recibir sanidad espiritual, restauración espiritual. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe usted que el cuerpo físico fue diseñado para sanarse a sí mismo? Cuando nos enfermamos, el cuerpo está diseñado, cada órgano, cada sistema en el cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo. Así nos hizo Dios. El cuerpo humano es maravilloso. Pero cuando no cuidamos nuestra salud espiritual, pues entonces no va a funcionar como debe funcionar. No sé si me está siguiendo este rollo, ¿verdad? El cuerpo, la iglesia, fue diseñada para sanarse a sí misma, para ayudarse a sí misma, para edificarse a sí misma. Pero si no cuidamos nuestra buena salud espiritual, no va a cumplir con su función que debería tener como Cristo la diseñó. Y por eso es que hay iglesias que se contaminan. Ya dejan de ver la bendición de Dios. Ya dejan de ver vidas cambiadas. Dejan de ver almas salvas. Dejan de ver familias agregarse y vidas cambiadas, transformadas, porque hay miembros ahí que no han cuidado su salud espiritual. Y entonces una iglesia enferma no puede ayudar a nadie. Amén, hermanos. ¿Sabe? Lo que más necesitamos procurar es, así como necesitamos procurar tener un cuerpo saludable para poder pelear contra cualquier virus, infección, enfermedad y mantenernos bien, así espiritualmente como iglesia debemos de cuidar nuestra buena salud espiritual para poder no dejar que el pecado se meta, no dejar que la división se meta, no dejar que rencor y amargura se metan, sino mantener la unidad, mantener el servicio al Señor, mantener a Dios viendo las bendiciones de Dios en medio de nosotros, mantenernos ayudando, siendo un faro de luz, un lugar que donde vidas son restauradas, vidas son cambiadas, donde seguimos haciendo una diferencia como iglesia. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Hay algo que usted no ha cuidado? ¿Su corazón? ¿Su relación personal con Cristo? O su relación con un hermano o una hermana aquí en la iglesia que necesita dejarle al Señor aquí en el altar y pedirle que le ayude a usted. No, la solución no es irse a otra iglesia. Eso es lo que muchos piensan. Ya llegué, ya topé, ya me cansé, ya muchos problemas, muchos conflictos, ya. Entonces me voy a otra iglesia. No, esa no es la solución. Porque problemas del corazón van a seguir allá en la otra iglesia. La mala salud espiritual va a continuar allá en la otra iglesia. El cambio de iglesia no va a cambiar eso. Es Cristo el único que puede perdonarte y limpiarte y renovarte. Vamos a orar todos ojos cerrados, nadie mirando. Señor, bendice esta invitación. Gracias, Señor, por todo este fruto que se ha visto estos 40 años. Gracias por el ministerio que se comenzó. Gracias por la labor que se invirtió, que se hizo. Gracias por el ministerio del pastor Mendoza, del pastor anterior a él, de tantos hermanos que han servido en diferentes capacidades, diferentes ministerios, han sacrificado, han luchado, han batallado, han dado de su tiempo, su esfuerzo y han permanecido. Gracias, Señor. A la vez, qué triste tantos que no permanecen, que se van, que se van mal, se van enojados, se van desanimados. Y eso hay. Y Señor, pero no debe de ser una lección para nosotros de que debemos de cuidar nuestra propia vida espiritual, nuestra propia salud espiritual. Porque la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Señor, usa al pastor ahorita en la invitación. Y tú sabes la necesidad de cada quien. Señor, bendice este tiempo. Ayúdanos a ser sinceros, acercarnos ante tu presencia, a dejar todo lo que necesitamos dejar a tus pies. En el nombre de Cristo te lo pido. Así en oración, hermanos, vamos a continuar.
Seguimos, Señor nuestro, delante de su trono, sabiendo que allí es donde hallamos gracia y ayuda para el oportuno socorro. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos de la manera que lo ha hecho. Gracias por tu siervo. Gracias. Ahora, Señor, nomás rogamos que tu voluntad se haga en nosotros, que como esta mañana y el sábado también, tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos dirija, nos ayude, nos lleve a vivir siempre en el Espíritu y no a satisfacer los deseos de la carne. Termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Hermanos, siempre estamos dando una invitación cuando después de una enseñanza a que tomemos decisiones. Y en esta noche, quizás Dios le habló a usted, le hizo ver áreas de necesidad. Y ese pastor, nomás recuérdeme en oración, nomás recuérdeme en oración. Dios me habló en esta noche y yo voy a tomar decisiones y estoy tomando decisiones. Dios me habló, pastor, nomás ore por mí, hermano, ore por mí. Dios le bendiga, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios me habló esta noche. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Allá van manos, cuántas manos, jóvenes también, Dios les bendiga. Amén, amén, gloria al Señor. Dios te habló, hermanos, hay decisiones que hacer. Dios les bendiga, Dios nos ayude, Dios sea dirigiéndonos en cada decisión. Padre, usted conoce estas decisiones que te habló de esta noche. Cómo nos ha llevado tu palabra en el camino y en el lugar y en las áreas donde necesitamos poner atención. Ruego su ayuda, su gracia, para que haya en por cada uno que hemos levantado nuestras manos, diciéndole, Señor, he oído tu voz y prometo con tu gracia hacer estos cambios que necesito. Ayúdame para no llegar a una condición donde ya no puedo seguir viviendo para ti, porque le he dejado tanto lugar a la carne que me ha eliminado. Señor, ayuda a cada uno que levantamos nuestras manos hoy, diciéndole, Señor, háblanos y ayúdanos. Hemos oído tu voz y queremos obedecerte. Ayuda a cada uno, Señor, cada padre, cada madre, cada esposo, cada cónyuge, cada hijo. Ayuda a cada uno, de acuerdo sea, Señor, la súplica de nuestras almas a usted hoy. Pedimos su ayuda y de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.